¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el economista de la Facultad de, profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Joe Ramos. ¿Cómo estás, Joe?
¿Qué es tu día? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, Fernando.
Buenos días. Joe, lo que pasó ayer, bueno, generó todo tipo de emociones, de sazón en algunas personas, particularmente en el gobierno, una alegría por parte de algunos, muchas personas en la oposición, incluso fue lo suficientemente transversal para que la votación, para que hubiese un análisis instantáneo sobre qué significaba esto, pero queríamos conversar contigo, en primer lugar, Joe, ¿cómo se materializa, si es que acaso pudieran pasarse las vallas que quedan del Senado y del Tribunal Constitucional? Imaginémonos, hagamos una imaginación. ¿Cómo se podría materializar esta posibilidad de un 10% hasta un tope de 9%, entendiendo que las AFP, al igual que los bancos, no tienen la plata de los depositantes o no tienen la plata de los afiliados guardadas en una bóveda, y por lo tanto tú vas a buscarla y la entregas? Tienen que haber, están invertidas en acciones y hay un proceso engorroso. Cuéntanos un poquitito cómo opera en caso de que esto pudiera ser materialmente posible.
Bueno, Fernando, obviamente no se puede pasar a hacer en 24 horas, pero esto es análogo a cuando alguien se jubila. Cuando se jubila, se empiezan a hacer gastos mensuales en función de sus ahorros. Por supuesto, es bien gradual, pero no es algo particularmente complicado. La diferencia ahora que los montos obviamente serían mucho mayores y los plazos más cortos. Creo que efectivamente para materializarse esto, se tendría que dar cierto plazo para que las AFP pudieran liquidar acciones, en particular los que tienen en el exterior. Digo los del exterior porque los que tienen en el exterior son muy líquidos, es decir, una AFP en Chile, si vende una acción, va a bajar la acción porque las AFP tienen un porcentaje importante. Pero en Estados Unidos, o sea, los mercados internacionales, las AFP tienen poco en relación al mercado y por consiguiente pueden liquidar sin mayor problema. Así que yo creo que respecto a ese punto, es cosa de darle cierta flexibilidad. Yo me imagino que si el pago se puede hacer dentro de 15 días o 20 días, no sé, y en varias cuotas, no debería de haber mayor problema.
Joseph Ramos, estamos conversando con Joseph Ramos, profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios. Tú te metiste en el tema, en el debate del tema cuando estaba todavía discutiendo, y propusiste algo que no sé si se tomó en consideración con mucha profundidad o no, que fue que se pudiera entregar estos fondos contra la agregación de un año más a la fecha de jubilación. ¿Cómo opera ese sistema que tú estabas proponiendo?
Exactamente, esa es una propuesta que hice, que debo decir, creo que es relativamente sencilla. Es decir, para el trabajador promedio, si fuera a postergar su jubilación en un año, él tendría la misma pensión que la que habría tenido si no retirara los fondos. ¿Y cuántos fondos podría retirar? Para el trabajador promedio, aproximadamente 2 sueldos mensuales. Es decir, si ganas 500,000 pesos al mes, podría sacar hasta 1,000,000 de pesos. Y si ganas más, más. Eso es bastante fácil, a mi modo de ver, controlar, o sea, porque básicamente lo ocuparían solo la gente que lo necesita. En cambio, si se permite el retiro de fondos, el 10% de los fondos, y el que va a pagar es otro, absolutamente todo el mundo, empezando contigo, Fernando, va a retirar los fondos, porque son plata hoy y otro te va a reponer. Entonces, ahí sí los montos son enormes. Van a sacar no solo la gente que necesita, sino también la gente que está trabajando, que es el 80-85% de la población. Entonces, en cambio, con la propuesta de postergar la edad de jubilación, tenderían a ocuparlo solamente la gente realmente necesitada.
Sí, ahora ahí hay un punto que creo que también es interesante de conversar en torno a las posiciones que hubo respecto de si retirar o no. En general, posiciones como la tuya, por ejemplo, que de alguna manera también el ex ministro de Gregorio, José Gregorio, también te apoyó en esa lógica, que era condicionar, poner ciertas condiciones específicas a que se pudiera retirar, pero permitirse que se retiraran eventualmente los fondos. Otra, la postura, en contrario, era una postura taxativa y única de decir no se pueden tocar los fondos porque eso va a básicamente perjudicar las pensiones futuras. ¿Qué tanto esto es verdad, eso de que se pueden perjudicar las pensiones futuras, comparado con qué? ¿Comparado con las pensiones que se están dando hoy?
Efectivamente, o sea, creo que, o sea, es el caso, si uno retira 10% de los fondos y no los repone de ninguna manera, la pensión en promedio va a ser 10% menor de lo que actualmente es, o sea, y ya son bajas, o sea, el día que jubile va a ser 10% menos de lo que habría sido. Entonces, a mi modo de ver, el retiro puro y simple sin reponer es absolutamente irresponsable. Es importante, a mi modo de ver, entonces, reponer. La mía es una manera de reponer un crédito, que era la propuesta de Pepe Gregorio, es otra manera de reponer. Ahora, hay otros que proponen que el Estado sea el que le reponga, que lo reponga el Estado con bono compensatorio. Si bien eso, en teoría, repone, hace de nuevo que retiren los fondos no solo la gente que lo necesita, sino absolutamente todo el mundo, porque yo saco la plata y otro repone. Entonces, creo que el retiro responsable requiere o postergación de la edad de jubilación o el crédito. Yo tengo reparos respecto al crédito, no en teoría, sino en la práctica, en el sentido que temo que va a ser visto que como es un crédito del Estado, efectivamente, si no lo pago no pasa nada, en fin, podría haber ese tipo de problema, pero eso es un tema aparte.
Ahora, yo en el caso del retiro, tú has mencionado dos veces la posibilidad de que personas que eventualmente no necesiten, no estén urgidos con su plata, igualmente la retiren. ¿Tú no puedes condicionar quién retira los fondos, por ejemplo?
Podría, pero el proyecto de ley no lo dice, al menos el proyecto de ayer no lo dice. O sea, uno perfectamente, creo, sería razonable, incluso si no se repusieran los fondos, que uno dijera, solo lo pueden retirar personas que están cesantes, ahora, algo por el estilo, ¿no?, que están cobrando el seguro de cesantía. Ahora, eso ciertamente ayudaría mucho, porque la gente que está, alguien que está trabajando, no calificaría entonces.
Sí, ahora, ¿qué tanto este sistema, supongamos que pasan las vallas siguientes, qué tanto el sistema, como quizás lo entendió un montón de personas ayer cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, impacta en la quilla misma del sistema de pensiones? ¿Qué tanto el sistema de pensiones puede verse afectado por una medida puntual como es esta del retiro del 10%?
Bueno, creo que el efecto principal es sobre los pensionados y que la pensión será menor al no ser que se repone, es el punto uno. Segundo, obviamente, si uno lo hace torpemente, es decir, la pregunta primera que tú hiciste, o sea, si uno insiste que el pago sea mañana o en muy pocos días, efectivamente eso va a ser administrativamente muy difícil y puede implicar ventas demasiado apurados y ahí con algunos daños a los propios fondos. Pero, por otro lado, para no exagerar la tónica, si uno pudiera retirar parte de los fondos de la AFP, eso tiende a fortalecer el sistema, en el sentido que la gente, actualmente los ahorros de la AFP sirven para un único fin, la jubilación. Y en la medida que la gente pudiera ocuparlo para otros fines, en este caso, claro, se hace la excepción para la pandemia, pero sospecho que al poco tiempo gente va a decir que se pueda usar para créditos hipotecarios, que se pueda usar tal vez para créditos o gastos excepcionales, hospitalarios, eso hará que los fondos sean mejor vistos por la población. Ahora, si no se reponen, obviamente va a ser desastroso, porque se va a seguir sacando fondos y mermando la pensión futura. Así que esos son los efectos que yo veo.
Estamos conversando con el economista Joseph Ramos, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El tema de la AFP siempre ha sido un tema que ha sido considerado por un sector de la población como intocable. No puedes tocar el sistema de AFP. Es una cosa que tiene una potencia muy grande. Y obviamente, para ponerlo en blanco y negro, obviamente no se trata de proteger un sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones, desde el punto de vista de su realización versus su promesa, es paupérrimo. Es obvio que ahí hay una defensa de un sistema que, por muy sistema de pensiones que sea, también contribuye a invertir y a capitalizar empresas en Chile y en el exterior, que, por cierto, son las que le dan gran cantidad de utilidades a las AFP. ¿Qué tanto el sistema de pensiones que gira en torno a las AFP es un sistema que eventualmente se puede resentir si es que, creo que lo dijo el propio ministro de Hacienda en algún momento dado, muchas personas no tienen un porcentaje muy alto de las personas, su sistema de pensiones a través de la AFP los tiene con pensiones cerca de 130, 120 mil pesos mensuales?
Bueno, efectivamente, bueno, antes de todo, COVID, estaba en discusión una reforma al sistema de pensiones. Hubo la Comisión Bravo, justamente, que citó la presidenta Bachelet, que sacó un enorme informe y que básicamente tenía dos posturas: uno, una reforma del sistema actual; otra, un cambio significativo. Entonces, es un tema ya mayor: ¿cuál es el sistema de pensiones que queremos a largo plazo? Quiero sí resaltar el retiro de fondos. Yo me tocó participar en un panel de personas solicitado por el Senado, Comisión Laboral del Senado, presidido por el senador Letelier la semana pasada, y hubo, no recuerdo, 8 o 10 personas que hicieron presentaciones, y fue transversal tanto la gente a favor como la gente en contra. Por ejemplo, en contra del retiro estaba Andra Sutov, que era uno de las personas líderes de la postura B, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, se llamaba la postura B, que era una reestructuración del sistema haciéndolo mucho más solidario. También estaba en contra del retiro de fondos Rodrigo Vergara, que un economista prestigioso de centro derecha, y los dos porque consideraban, entre otras cosas, que el sistema de pensiones es para pensiones y no para otra cosa, y que si uno abría esta rejilla tendía a que se ampliara en el futuro. Entonces, hay un tema: cuál es la visión de la población respecto al sistema de capitalización, y hay otro tema sobre el retiro de fondos. Respecto al cambio de sistema en conjunto, a mi modo de ver, hay dos problemas. El pecado original del sistema, que la cotización, que antes era arriba de 20%, se bajó a 10%. no se puede, aquí no hay magia. Por muy rentable que ha sido la inversión y ha sido rentable, 10% es insuficiente. Si se hubiera estado cotizando 20%, las pensiones serían el doble que son hoy, y probablemente no habría discusión al tema. Y el segundo punto es, ya menor, pero no trivial, es la insuficiente competencia entre las AFP. Es decir, se ha introducido la licitación de cartera para que entren nuevas AFP, y eso funciona muy bien, pero ha tenido muy poco efecto en bajar las comisiones de las que no ganan la licitación. Y por eso es que la comisión Bravo, ambos lados, así como la comisión Marcela Zubía, propuso no solo la licitación de la cartera de nuevos afiliados, sino la licitación de parte de la cartera de los antiguos afiliados. Y si se hiciera así, las comisiones tenderían a bajar rápidamente. Entonces, yo creo que el sistema sería visto de otra manera, por tener pensiones mucho más altas con comisiones bien bajas, si la cotización fuera mucho más alta de lo que es hoy día, y en segundo lugar, si se permitiera esa licitación de cartera. Pero eso es el tema para una reforma de todo el sistema. Hoy día estamos hablando de una cosa mucho más puntual, y repito, hay personas en ambos lados, tanto gente de izquierda como de derecha, a favor, así como gente de izquierda y de derecha en contra.
Sí, es un tema bien, que ha sido bien discutido, yo, con efectivamente posiciones en contra de tanto de gente de derecha como gente de oposición, y lo mismo en el caso de la aprobación. Ayer quizás lo que sorprendió más en términos gráficos fue los 13 diputados de Chile Vamos, que a pesar de la enorme cantidad de presión que hubo con ministros en el Congreso, hablando con los diputados justo antes de votar, terminaron pidiendo a través de su voto este posible retiro del 10% con un tope en UF, que creo que son 150 UF, de los fondos. Y eso ¿de qué manera, desde tu perspectiva, Joe, cambia un poco la historia? Porque si tú estás tienes una fractura muy fuerte en el gobierno, en la coalición de gobierno, para un tema que ha sido de una sensibilidad, particularmente para ese sector, tan tremendamente enorme, me da a mí la sensación que, por ejemplo, las opciones para poder presentar proyectos de ley, o incluso en el proceso constituyente que venga, que se generen condiciones para poder materializar la reforma profunda o el cambio del sistema de AFP, hoy día se ve aparentemente más cercano que ayer.
Mira, a mí no me sorprende demasiado la votación de ayer, inclusive de parlamentarios de gobierno. Básicamente, si uno le pregunta a la población, ¿usted está a favor de los 10%? ¿Y quién repone? Bueno, repone Moya. Todo el mundo está a favor. Sí. Y el Parlamento básicamente lo que aprobó ayer fue eso. Entonces, es muy popular. En el fondo quieren que otros pongan el freno, pero no sean ellos. O sea, temo decirlo así, pero no me sorprende, me apena, que se tome una postura francamente populista. O sea, aprobar algo que no es responsable. Se tiene que indicar claramente algún costo para el beneficiado. Si no, obviamente, todo el mundo va a estar a favor.
Sí, ese es un punto aquí. Y esa es una materia que es un punto comunicacional bien interesante, Joe, porque aquí, cuando tú te negaste a discutir en serio el tema o te negaste a hacer las reformas que eventualmente se podían hacer en algún momento dado para esto, finalmente pasa mucho esta situación. Tú tienes un contexto de presión, un contexto de miedo, un contexto de incertidumbre, un contexto de apuro por la situación económica, y te has negado permanentemente a discutir cambios reales o de fondo a una medida, lo que eventualmente puede pasar, y que fue lo que pasó, es que en un momento dado lo que se está solicitando se establece casi como blanco en él, casi como, mira, o estás conmigo o estás contra mí, o estás a favor de la medida o estás en contra de la medida. Y esa decisión, si tú quieres, binaria, en el caso particular de ayer, yo creo que tienes a muchos, muchos chilenos apoyando lo que pasó, pero si tú preguntas, no saben exactamente cuál va a ser el resultado final que va a pasar con su fondo.
Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que... ahora, hay que recordar lo siguiente, antes del COVID... se estaba discutiendo y se había avanzado bastante en un proyecto de reforma del sistema de pensiones. Sí. Creo que se había acordado, ahora ya no recuerdo las cifras, pero se llegó al 16%, que 3 puntos iban a ser solidarios. En fin, había avanzado bastante. Este tema nunca se había acogido. Porque esto efectivamente, sacar fondos, permitir retiro de fondos, es como una especie de herejía, tanto para mucha gente de izquierda como de derecha, respecto al sistema de pensiones. Repito ese punto. Pero entonces no había sido recogido. Pero sí se había avanzado bastante en una reforma, insuficiente para algunos, demasiado para otros, pero ya otro tema. Viene el COVID y surge esta posibilidad de usar los fondos. Yo personalmente hice una propuesta, como tú bien sabes, pero sí, quiero dejar en claro, o sea, primero deberíamos de usar los recursos fiscales de los 12 mil millones de dólares que se aprobaron hace como 3 o 4 semanas atrás. Primero tenemos que echar mano a esos fondos, en fortalecer, ampliar el seguro de cesantía, elevar el seguro de cesantía, en beneficiar a gente que no está cubierta, y solo después de eso acudir a estos fondos. Yo no lo considero un pecado mortal, siempre que se haga en forma responsable, pero reconozco los riesgos de que una vez que uno hace una excepción, aun cuando sea responsable, puede que otros vengan y hagan una segunda excepción menos responsable. Yo creo que un país maduro debería de ser capaz de hacer el distingo. Pero hay gente que cree que esto, ayer usé la frase, esto como la virginidad, una vez que la pierdes, la noche siguiente es mucho más fácil seguir adelante. Entonces, ese es el temor de algunas personas, de que aunque la excepción se justificara, aunque fuera responsable, una vez abierto van a venir medidas irresponsables. Yo creo que se puede correr ese riesgo sensatamente si el sistema político se compromete a responsabilidad. Obviamente no hay garantías en este mundo.
Estamos conversando con el economista Joseph Ramos. Sí, hay un punto que yo encuentro que es bien interesante y que tiene que ver con las alternativas que podría haber. Tú mencionaste una, que es la de utilizar los 12 mil millones efectivamente, no retóricamente, pero efectivamente en paliar las posibilidades de que la gente que tiene menos recursos no pueda enfrentar la pandemia de una mejor forma. Y para eso hay que distribuir eso con la velocidad que corresponde y que lleguen a las personas efectivamente necesitadas. Pero también hay otro problema que es bastante interesante en torno al tema de las AFP, que es para muchas personas una situación que no necesariamente es inmediata. Es inmediata para personas de mi edad, 64 años, porque estoy a punto de recibir, y probablemente muchas otras personas lo necesitan más acuciosamente o tienen una conciencia de estar próximos a la pensión. Pero hay mucha gente que tiene todavía 10, 15, 20 años, y tú psicológicamente y comunicacionalmente, cuando eso sucede, estás más llano a meterte en un, por ejemplo, retirarle un porcentaje de los fondos, porque tú sientes de que todavía tienes mucho tiempo para poder llegar a la edad de jubilación. Y la pregunta que te quiero hacer al respecto es, a ver, ¿cómo se compadece en un clima comunicacional como el que tenemos, Joe, situaciones tan distintas como las utilidades gigantescas que tienen las AFP y simultáneamente una medida como esta te dicen que provoca prácticamente un descalabro y que ya tú te recibes una pensión miserable? Esas dos visiones simultáneas, las AFP ganando mucha plata y tú recibiendo una pensión muy bajo lo que era la promesa, la única explicación para una gran mayoría de la gente es que en realidad esto está totalmente absolutamente diseñado mal si que se trataba de pensiones, y está diseñado bien si se trataba de invertir con premio. Y eso creo yo que es una variable que hace que muchas personas que aunque no conozcan mucho el sistema sientan de que en realidad siempre se está cortando en contra de la persona que se va a jubilar.
Bueno, efectivamente, bueno, hay dos problemas. Uno, la imagen de la AFP, que es el segundo punto, y el primer punto que hiciste, quiero referirme a eso también, es, llamemos la tendencia, o sea, llamemos la miopía que tenemos la gran mayoría de nosotros. Yo me recuerdo cuando yo conseguí mi primer trabajo, estaba feliz. Mi padre me dice, oye, ¿y cómo es la pensión? ¿Cómo se dice? Ni idea con la pensión. Yo acepté, no tenía idea. Bueno, era bastante bueno. Sacaban 7% y ellos ponían 14%. Pero bueno, pero no tenía idea. ¿Quién está pensando a los 25 años, o incluso los 35 años, de la pensión? Entonces, por eso es esa, llamemos cortoplacismo, que no pensamos en el futuro, por eso es que en todos los países del mundo existe el sistema de ahorro forzoso, o sea, de seguro social para las pensiones. O sea, porque si la gente fuera racional, ellos mismos, sin que nadie lo obligara, estarían ahorrando todo el tiempo para su pensión. Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros tendemos a descuidar el largo plazo hasta que es tarde, que si a los 50 años empezamos a pensar y si no cotizamos, chuta, estamos jodidos. Entonces, por eso es que todo sistema del mundo tiene un sistema de ahorro forzoso para la jubilación. Sea AFP, sea el sistema antiguo, lo que sea, son todos iguales en ese sentido. El segundo punto tiene que ver con las imágenes de la AFP y asociado a las bajas pensiones. Y como tú dices, que las AFP tengan buenas utilidades pese a que las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas, yo te diría, en un 90%, porque la cotización es la mitad de lo que es la OCDE. Es la mitad de lo que, o casi la mitad, es casi la mitad de lo que era en el sistema antiguo. Si hubiéramos estado cotizando como antes, tendríamos el doble de las pensiones con tasa de reemplazo, no de 40%, sino de 80%, y este no sería un tema. Entonces, se está pagando el costo, la AFP desafortunadamente, y también la superintendencia, se centraron demasiado en que eran muy bien invertidas, la rentabilidad era muy alta, pero era sobre muy poca plata que se cotizaba. Entonces, y ellas, tanto la AFP como la super, fallaron en su responsabilidad de hacer los cálculos, oye, pero esto significa, aún con esta rentabilidad, este tipo de pensión y esta tasa de reemplazo. Pero bueno, eso ya fue. El segundo punto son sus utilidades. Si ganan más de lo que deberían, eso, o sea, aunque sacara las utilidades de la AFP, las pensiones subirían re poco, porque en relación a las pensiones, las utilidades son pocas. Ahora, yo creo que sí tienen utilidades más allá de lo normal, porque la competencia es insuficiente. Y por eso creo que si uno quiere introducir más competencia a la AFP, se debería de licitar parte, que si 10% de la cartera vieja. Y eso rápidamente haría que las comisiones bajaran a un nivel, qué sé yo, del 1% o 0,9%, no sé qué, algo así, y así ya dejaría ese tema. Ahora, eso no va a cambiar significativamente las pensiones, pero al menos la gente sentiría que no se está haciendo utilidad en exceso. Entonces, precisamente eso lo que hace temer a mí también, que si uno permite el retiro, la gente lo va a tomar, el retiro, al no ser que uno ponga un contrapeso, asegurando que la pensión sea igual a la que habrían tenido sin retirar los fondos. Y eso, una de las maneras de poder hacerlo, es postergando la edad de jubilación.
Joseph Ramos, te quiero agradecer este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Cuídate. Chao.
Gracias. Chao.